Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 23 de junio del año 2024. Haremos el programa 76, la primera parte, y analizaremos el disco 226. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo ochentoso.
Hola, right. Mi nombre es
ponele.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop.
Muy bien. Bueno, hace mucho que no nos vemos, hace una semana o dos.
Y sí, no fue hace tanto.
Sí, no fue. Venimos bien.
Estamos recuperando terreno.
Sí, porque el año pasado fue catastrófico. Sí.
Este año también.
También, sí, arrancamos sí, medio
a las patinadas. Pero bueno.
Ya pasó la mitad del año.
¿Eh? Ya pasó la mitad del año. No, todavía no. Falta el 30 de junio es la mitad.
Bueno, pero.
Todavía no pasó.
Empezó el invierno. Y a partir de ahora, los días empiezan a ser más largos.
Ese es el tema. Una vez que pasa el día del primer invierno, empieza
hermoso, a ser. Hermoso, se apagó la cafetera.
Gracias, cafetera.
Sí. Bueno, Guido, ¿qué hiciste estas dos semanas que no nos hemos visto, Doggy?
¿Qué hiciste?
Yo he acabado de despertar. Está todo mal.
Está todo mal.
¿Qué pasó, man? ¿Qué hiciste?
¿Qué pasó? ¿Qué hice? Bueno, recuperé un poco de terreno en películas y series que.
Bien.
Que no. Nada.
Ah, tengo para contar.
Yo empecé a notar lo que veo, pues después me olvido que lo vi.
¿Usás alguna app o?
No, una planilla de Excel.
No, porque viste que podés tener Letterboxd o mismo IMDb, como me podés poner.
Sí, vas poniendo anotando
ahí.
Sí. No.
Interesante.
Es como un disco que anotás los discos que tenés también en tu lista. Pero
acá no las que tenés, sino las que viste.
Las que viste, claro.
Bueno, me vi.
A ver si vi alguna.
Furiosa.
La fui a ver al IMAX.
Ah, bueno, el IMAX debe estar mucho mejor. Yo no la vi en el IMAX.
Sí. Me gustó.
Es entretenida.
Furiosa. Furiosa. Es la precuela de Fury Road de Mad Max. La que era con Charlize Theron.
Sí, pero estoy fuera de. Vi la 1, la primera nada más.
La primera es un. Muy lenta, bro.
Sí, o la segunda.
La tercera. La mejor de la primera.
¿Cuál es la
saga
una que tira un boomerang y le corta los dedos? ¿Cuál es?
La vi en los 80, bro.
No, sí, bueno, esa vi.
La segunda era. La primera ni siquiera es el mundo posapocalíptico. El chabón es cana.
Sí.
Entonces, la segunda es el posapocalíptico. Están todos los. ¿Cómo se llama? Steampunks.
Sí.
Sí, porque van en esos carritos
y ahí
de areneros.
Sí, puso esa estética que después. Siguió.
Sí, no,
australiana.
Bien australiana.
Creo que le dicen oil punk o gas punk, porque steampunk es como medio victoriano.
Ah, es una mezcla de moderno con clásico.
Esto ya es
decadente, wasteland decadente.
Pero Mad Max fue filmado en Australia.
Todas.
Sí, ¿no?
Sí. De hecho, estas dos también.
Ah, ¿sí?
Fury Road. En Fury Road está Charlize Theron.
Bueno, pero. ¿Qué tal Fury?
Furiosa.
No, Furiosa.
Con Anya Taylor-Joy.
Sí. Está bien, está bien.
Está buena.
No va a ganar ningún premio para mí.
No, por ahí algún efecto, algún.
Pero es entretenida.
Es entretenida.
Y mucha acción. Y Anya está muy bien. No me convence mucho el de villano.
No. Es como que.
Chris Hemsworth,
el que hace Thor. Hace de Chris Hemsworth. Sí.
Claro, ya
se
lo comió el personaje. Hizo esas películas en joda
y
quedó ahí.
Quedó en la joda.
No, y para que parezca que no es él, le ponen esa nariz rara.
Que se nota que
peor.
No es natural esa nariz.
No sé. Pero bueno, qué sé yo.
Pero eso está bien.
Así Furia. Que bueno, eso. Y arranqué a ver The Acolyte, la nueva Star Wars.
A mí ya me mataron el universo.
Gracias, sí, a mí también. Disney me lo mató.
Disney mató todo, mató sí. Marvel, mató Star Wars.
Sí, a mí Ahsoka me gustó.
Claro, pero cada tanto sale algo más o menos bueno, pero si hubiese menos es más.
Estoy viendo la nueva temporada de The Boys, que siempre
es no la arranqué todavía.
Siempre fantástica.
Aplausos de pie.
Siempre fantástica.
¿Viste el spin-off?
No, Gen B, no.
¿Gen B? No, yo tampoco lo vi. Sí.
No, como que quiero
también. ¿Es necesario verlo? No, ¿no?
¿Qué cosa, Gen B?
Para seguir The Voice, no.
Yo no la vi, no.
Y no lo sentí. No te alteró nada. No, listo. No, no.
¿Qué me contás de la imagen de la cadena humana?
¿Que hay un 100 pies humano?
Ya, cuando llegue, boludo. ¿Viste? The Voice tiene la capacidad de generar carcajada. Pero carcajada que decís, pongo pausa, me río, sigo viendo, viene la risa de nuevo.
Sí, y repugnante aparte. Sí, repugnante. Es repugnante y gracioso.
¿Parecido al Human Centipede o...?
No voy a decir nada. Porque no quiero
odiarlo. Cadena humana.
¿La vieron, el 100 pies humano?
No. Sí, la vi.
No, es un doctor que arma un 100 pies con seres humanos donde cose el ano de cada persona con la boca. Y arma un 100 pies. Entonces come uno y pasa.
Claro. Es el eterno aparato digestivo.
Sí. Bueno. Y es así de escatológica y de gore.
Me imagino.
Sí, es un espanto.
Un asco.
Igual necesito verlo.
Sí, obvio.
Estoy reintentando ver House of the Dragon porque salió la segunda temporada.
Pero me dijeron que es buenísima House of the Dragon.
No, es buenísima. No, es una novela.
Yo creo que el problema es que salió al mismo tiempo que la de Señor de los Anillos.
Claro.
Que es tan mala y mucha gente las empezó a ver.
¿Qué
las
cosa?
Dos.
¿Mala?
La serie.
The Rings of Power es una maravilla. Mala, pero vengan de a mil, los cago a trompadas a todos. Es espectacular. No,
sos la primera persona que escucho que le gustó.
Es espectacular.
Pues todo el mundo me
dijo, lo que dijeron que es mala es porque no les molesta que haya un elfo negro, boludo. Váyanse a cagar.
¿Hay un elfo negro?
Sí.
Váyanse a cagar.
Está buenísima, boludo. Y porque Galadriel es muy joven. ¿Y qué querés? Si es 3.000 años antes, boludo. Obvio que es más joven.
3.000 años antes, entonces es 10 años más joven.
Claro. Y sí, boludo.
Lo puede seguir haciendo ella, la misma actriz. Sí. 3.000 años antes.
Sí. Es 3.000 años antes que la
No, fuera de juego, sos la primera persona que escucho
a mí
que
me
dice que le pareció buena.
Váyanse a cagar.
Y todos me dijeron, salieron al mismo tiempo, no. Y en la comparación decían, no, la de...
House of Dragon, lo que pasa es que es mucho más chota que Game of Thrones. Con mucho más presupuesto. Entonces, nada.
Es como el Hobbit respecto a la saga, a la trilogía del Señor de los Anillos.
Exactamente.
Ah, mira qué buena...
Tiene mucha más producción y es mucho menos interesante.
Tenía mucho más plata y...
Sí.
Tiene mucha más producción y es mucho menos interesante.
Claro.
Pero bien.
Me hago la idea.
Sí. Igual festejo verlo a Gollum.
Es lo único que vale la pena verlo a Andy Serkis haciendo el gol.
Qué bien, ¿no? Que trabaja.
Cualquier cosa que haga Andy Serkis.
Está bien.
Cuando hace los monos en el planeta de los simios.
No la vi.
¿No viste ninguna?
Sí, vi una.
Si viste alguna, lo viste él, pues.
Pero sí. Una de las viejas.
Las de la última saga.
Sí,
de
sí, sí. 10 años. Pero me aburre mucho.
¿Sí?
No comparto.
Esta Sherpa que...
Va a seguir pidiendo.
Bueno, y nada, estoy como emocionado porque arrancó la nueva temporada también de mi podcast favorito, además de este, que es Modo Historia.
Sí, Modo Historia, les mandamos
así un crack.
Modo Historia.
Un enorme abrazo a la tropa, expectante. Listo, nada más.
Lo llamamos a Mark, entonces.
Bueno, bastante igual.
Y no sé si...
¿No tuviste ningún recital?
No.
¿Vos sos mucho de ir a...?
Sí, pero no.
No hubo nada.
No hubo nada.
Es que hubo mucho pop dando vuelta.
Sí. Ahora vos vas a contar, ¿no?
Claro.
Vamos a llamarlo Mark, que viene desde Los Ángeles, California, mientras Sherpa ya se dio por vencido en seguir tocando la puerta.
Sí.
Para poder entrar. Viene cabalgando desde Los Ángeles, California.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo el Rey Tud. ¿Qué nos trajiste, man?
Bueno, ¿qué les traje hoy? Hoy casi hubo una temática, pero no.
No, muy bien.
Pero no.
No.
Así que no lo voy a decir. Pero bueno,
Ya lo dijimos. Es más, mucha gente, ante lo que vos pusiste, decía...
No sabía que Cozy Powell tocó con Tom Petty. Por favor.
Por eso era casi.
Claro, no. Casi, es como cuando jugás al tragamonedas y te sale 7-7, bar.
Casi
reina, por un pelito nomás.
Gol. Casi se va fuera.
Claro, casi. Entonces, casi temática, Cozy Powell.
Siempre le lutea.
Pero bueno, por eso vamos a hablar hoy de una banda. Y particularmente de una persona que yo creo que Si no tiene el récord de más echador de miembros de bandas de la historia, sí, le pegan el palo. Sí, sí. Yo no sé.
No creo que haya alguien más echador que él.
No sé. Por ahí nuestro amigo Fripp.
O Coverdale.
Sí, pero Fripp, más que echar, desarmaba.
Desarmaba.
Me aburrí. No echaba. Bueno. Este echaba.
Sí.
Te vas.
Sí.
Yo creo que en eso no le gana a nadie,
Y sí, yo la verdad no me puse a buscar, pero de hecho googleé, pero quién tiene, pero no encontré.
Nadie se encargó de hacerlo.
No. Pero bien. Vamos a hablar entonces.
Una página de Wikipedia.
¿Eh? Hay una buena entrada para generar.
Sería buena hacer una página de Wikipedia de rockeros que más gente echaron.
Sí, pues no es lo mismo bandas que cambiaron de integrantes que líderes de bandas que echan gente. Sí,
porque aparte,
pues Yes cambió de mil veces, pero no era que echaban, se iban, se peleaban. Sí.
Y aparte echaba en donde estuviera el chavo, no es que en esta banda echó. Estaba en una banda y echaba gente. Va a otra banda y echa gente.
Es que el chabón siempre fue fundador de las bandas en las que estaba. Sí. Entonces se arrogaba el derecho de...
Abajo, ayer para abajo. No. Demuestra mucho cariño. ¡Abajo, ayer para abajo! ¡Abajo!
No me atropas.
Me asusté.
No, que tengo un suéter que me regaló Carolina y
es que hay que cuidarlo.
Me parece que se enamoró del suéter.
Se enamoró del suéter. Gracias, Caro. Pero
es espectacular el suéter que tiene.
Madre, loco.
Es
¿ya está?
Impresionante.
Bien.
Ya lo verán en el video.
Sí. De Guerras Estelares. Bien, entonces vamos a hablar, señoras y señores, de la banda que, digamos, de facto es la banda solista de Ritchie Blackmore, que es Rainbow. O Ritchie Blackmore's Rainbow, o Blackmore's Rainbow, pero bien, Rainbow, digamos.
Parecido. Queda claro que es su banda.
Entonces, Ritchie Blackmore, que es un tipo, es un tipo tan amado como odiado en el fondo.
Yo le diría al revés, no es tan odiado como amado. Bueno. Creo que odiado primero.
Viste que los fans son fans.
Claro, bueno los fans no cuentan en las estadísticas.
No.
Pero bueno, sin duda es un personaje icónico. En la historia de la música pesada, digamos. Así que, bueno, sí. Una cosa que hice para este programa fue reescuchar algunos de los programas anteriores.
Ah, muy bien.
Particularmente el de Purple y el de Dio.
A ver de Dio, para no pisar...
Sí.
Y a vos,
no, y para ver qué habíamos dicho, qué no...
¿Hablamos mal de Blackmore en eso?
Siempre que se presta la oportunidad hablaremos mal de Blackmore y bien. Pero bien, en el programa que analizamos el disco 1987 de Whitesnake,
sí,
porque también hablamos ahí, en Purple Whitesnake. ¿Y por qué?
Claro, sí,
¿cómo nace Whitesnake?
Claro.
Cuando alguien empieza a echar gente. O se echa a sí mismo, ¿no?
Claro, sí, es verdad. Se termina echando a sí mismo.
El paso al costado.
Te vas. Claro. Te vas.
En ese. Claro, se cruzó en un espejo y dijo: estás despedido. Dijo: diablos.
Uy, era yo.
Cáspita.
Ahora entonces, tengo que hacer otra banda.
En ese disco que analizamos, el disco de Whitesnake, hablamos tangencialmente de la génesis de Rainbow. Y esto fue porque, bueno, como hablamos en aquel episodio, Whitesnake se formaría justo después de la separación de Deep Purple en el 76. Banda cuyo colapso comenzó sin lugar a dudas con la salida de Ritchie Blackmore un año antes. Como ni en aquel programa ni en el programa sobre Machine Head de Purple, donde cubrimos la primera etapa de Purple, llegamos a hablar en detalle de Ritchie Blackmore, bueno, llegó finalmente el momento de detenernos brevemente en la figura de este señor.
Bien, lo amerita.
Entonces, Richard Hugh Blackmore, de esa persona vamos a hablar, obviamente mejor conocido como Ritchie Blackmore, nació un 14 de abril de 1945 en Weston-super-Mare, en Somerset, en el Reino Unido, que es a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Bristol.
Lindo.
Sobre, digamos, el estrechito
al oeste de Inglaterra.
Sí.
Claro.
Y bueno, fue el segundo hijo de un matrimonio entre Louis J. Blackmore y Violet Short. Cuando tenía 2 años, la familia se mudó de ahí, de Weston-super-Mare, a... ¿dónde es esto? Heston, que es un suburbio al oeste de Londres. Y ya desde muy chico, Richie fue una persona muy conflictiva. Cosa que nunca se le iría.
Echaba a los padres de la casa.
Claro. Los compañeros del colegio. Claro.
Bueno, él odiaba la escuela y a sus profesores, quienes solían castigarlo muy frecuentemente por hablar en clase y por ser inquietos, digamos. Y recordemos que en esa época, particularmente en el Reino Unido, los castigos escolares eran castigos físicos.
Sí, claro.
Hemos tenido casos de artistas ingleses
arrodillarse sobre maíz, sobre mijo.
Sí, sí, o
el reglazo.
Sí, le dan palazo, básicamente. Y Blackmore declaró que, bueno, toda esa experiencia lo traumatizó al punto de desarrollar una dificultad para comunicarse con otras personas.
Que le sigue hasta hoy.
Tengo una dificultad.
Tengo un problemita. Sí.
En ese contexto de pasarla mal en el colegio y no llevarse bien con la autoridad, en el Reino Unido apareció un muchacho llamado Tommy Steele, que sería el primer ídolo adolescente, digamos, y la primera estrella de rock and roll del país. Algo así como la versión británica y local de Elvis Presley.
¿Cómo se llama?
Tommy Steele.
No lo tengo.
Tommy.
Ah.
Can you hear me?
Claro, Tommy, can you hear me?
Tomás todavía.
Tomás.
Sí, queda mejor que Tomás
Acero. Tommy Steele. De hecho, se escribe Steely como, ah, como Steely Dan, pero...
Tommy Steely.
Sí, con una E al final. Entonces, no sé si es Steel o
no, Steely. No, Steel.
Bien. La cosa
es
que... Pues
Steely, bueno, es con Y. Steely Dan es con Y.
Bien. Bueno, la cosa es que Richie Blackmore se fascinó con este tipo que se colgaba una guitarra y bailaba y quería ser como él. Que era un tipo que no... Por ahí no tocaba mucho o casi nada.
Elvis tampoco.
Pero era un showman. Era como un Elvis rubio, digamos. Era así. Si lo ves,
y las chicas se volvían locas.
Sí. Y a los 11 años logró convencer a su padre de que le compre una guitarra. Porque de hecho...
Luchi, te me acaba de dormir, sí. Espectacular. Sí. Apareció Luchi en escena.
Feliz cumple.
Feliz cumple, Luchi.
Eso, feliz cumple. Luchi, afloja con...
Está bien.
Perdón. En el programa de Tut pasan cosas.
Pasan cosas siempre.
Es que siempre aparece, aparece
ahora,
Luchi.
Ahora aparece la familia.
Ahora se va a escuchar la licuadora. Sí, sí, sí.
La cafetera.
Ahí está.
Bien.
Pero bien, lo que pasa es que Blackmore primero quería ser trompetista, algo así.
Pues no era cool ser guitarrista todavía.
No, pero le dijeron muy caro. Entonces lo más barato que le pude comprar era eso. Pero papá Blackmore, que sabía que su hijo era un barrilete, a cambio de la... Y él era muy estricto, era sargento. Lo que no pude encontrar era si era sargento militar o de policía. Eso no pude encontrar, pero era sargent. Sargent Blackmore.
Sí. Queda bien, Sergeant Blackmore.
Sí, hecho, es como...
Tenemos una misión.
Después el hijo siguió siendo un sargent.
Sí. Pero era hiper estricto el tipo. Entonces le dijo, mira, yo te compro el instrumento a cambio de que toques bien y como corresponde. Nada de boludear.
Claro.
Entonces... accedió a tomar clases de guitarra clásica durante un año.
Clásica, bien.
Sí, sí, sí.
Se le nota.
Y bueno, y terminó como obsesionado con el instrumento. Y así fue que a los 15 años dejó definitivamente el colegio. Se consiguió un trabajo como mecánico de radios en el aeropuerto de Heathrow.
Mirá qué bueno. Mecánico de radios.
Sí, sí, aprendí de mecánico de...
Tenía mucho laburo ahí.
Y sí, sí, sí,
sí.
Y nada, y aparte ahí aprendió toda la parte más técnica de los equipos, ¿no?
Qué bien.
Y tomó clases de guitarra con un guitarrista de sesión, de guitarra eléctrica ya,
sí.
Porque él la tocaba clásico. Estamos hablando de los 60s.
Evidentemente la música clásica le pegó fuerte.
Le pegó súper fuerte, sí. Bueno, él arma el metal, lo que se llama el rock neoclásico. Clásico.
El inventor.
Claro, si no lo inventó,
pero en el palo.
Se la adjudica a él. ¿Entendés? Sí,
si no, ha hecho a todos los que me siguen.
Claro. Es que echó a todos los que lo habían inventado, sí, el metal, claro, clásico.
Alguien más lo había inventado, pero lo echó. Entonces, ¿qué pasa? En esa experiencia de radios y conectarse con la música, cada vez más conoce a este guitarrista de sesión, un tipo que se fue conocido como Big Jim Sullivan, y que como nota de color, ese sesionista durante los 60s...
Le sacaste la...
Dale, Luti, no puedo.
Ah, sí, nota de color negra. Ese sesionista grabaría durante los 60s una avalancha de temas muy, muy conocidos. Y de lo que grabó, al menos 750 temas rankearon en los charts ingleses.
No tengo ni de nombre.
Y trabajó con infinidad de artistas, de los cuales podemos mencionar a Tom Jones.
Ah, pará, él grababa temas, sí, que llegaron. 700 temas que llegaron.
750 temas que llegaron al ranking. Pero era
el único guitarrista sesionista que había en Inglaterra.
Era, bueno, uno que funcionaba bien y sacaba las cosas rápido, ¿viste? Como
lo mejor para un
por caro casi.
Claro,
por caro, muy
como bien. Cualquiera de Toto.
Como cualquiera de Toto. Bueno, trabajó con Tom Jones, Billy Fury, Dusty Springfield, los Everly Brothers, Little Richard y los Rolling Stones.
Me enteré que Dusty Springfield es inglesa, no sabía.
¿Cómo? Capaz que se hizo famosa por el disco de música de Memphis.
¿Quién?
Made in Memphis.
Claro, Made in Memphis.
Dusty Springfield.
Sí. Pero bueno, fíjate el profesor que tuvo Blackmore.
Un chabón que la tenía clarísima.
¿Me entendés? Entonces como que entre que el tipo... realmente es un talentoso Blackmore. Y este tipo que le dio oficio. Y a través de él empezó, con 15 años, de la mano de este chabón, a trabajar como sesionista en la productora de Joe Meek. Que era un tipo que sacaba temas populares, estaba mucho en la movida beat y esto. Pero bueno.
Y a partir a principios de los 60.
Y él es del 45 y él es de los 15 años, 1960.
Justo, arrancando la década del 60. Todavía no había explotado los Beatles, entonces todavía no estaba el concepto de banda de rock, álbum de rock, no existía todavía.
No, eran temas.
Temas y muchos solistas.
Muchos solistas, muchos singles para la rocola, digamos.
Para las rocolas, claro.
Bien, a partir de esa oportunidad de empezar a trabajar, fue que se le empezaron a abrir las puertas de participar formalmente de algunas bandas, agrupaciones. Bueno, y su primer show fue como miembro de la banda del cantante Screaming Lord Sutch, que era un tipo de esa época, y luego pasó a ser miembro permanente de una agrupación llamada Outlaws, o The Outlaws.
The Outlaws.
Con los que hacían música instrumental. Pero ¿qué pasa? Además de tener su repertorio propio y hacer y tocar en vivo, también era la backing band para muchos de los cantantes de la productora de Joe Meek.
Una especie de Wrecking Crew en chiquitito.
Claro. Así que, ¿qué pasa? El tipo básicamente empezó a desarrollar un oficio enorme. Y empezó a ser un poquito compositor, un poquito arreglador, coordinador de la banda. Entonces, y tocaba mucho en vivo. Entonces los años fueron pasando y se hizo entonces 1967. Ya Beatlemanía, ya toda esta movida. Y en el 67 Blackmore se sumó al proyecto de un tal Chris Curtis. Este proyecto, de esto ya hablamos en el programa de Purple, primero se llamó Roundabout y eventualmente se convirtió en el Mark I de Deep Purple. ¿Cómo se dio todo esto? Está contado en detalle en el programa número 42, parte 1. Bien. Así que si gustan profundizar por ahí, pueden ir a buscarlo. Lo van a encontrar más fácil si buscan por el número de disco analizado, que es el 124. Que hace 102 discos.
Qué laburo hiciste,
En noviembre de 2020.
Bien.
Y no voy a desarrollar nada de eso ahora, solo a repasar esa etapa con la siguiente síntesis.
Fue un peso pesado, si no me equivoco.
Puede ser, ¿no?
Tiene que ver, si vino Deep Purple, podemos haber desaprovechado su oportunidad.
No tanto.
¿No?
Vos seguís contando.
Busca eso. Pero básicamente...
Santi no viene, che. Me acaba de mandar un mensaje.
¿Qué molesto el tecladito de fondo, boludo?
¿Cómo me molesta?
Qué lindo el tecladito.
Bien, Chris Curtis lo invitó a Blackmore a armar la banda y le presentó a su flatmate, a su compañero de... a su roommate.
Sí.
El tecladista, pianista John Lord. ¿Y qué fue lo primero que hizo Blackmore?
Me suena.
Echar a Curtis.
Exacto.
Porque no estaba Curtis en el Mark 1.
Le dijo, qué bueno, vamos a armar una banda y a vos te echo. Lo primero que hizo.
Estás despedido.
Pero...
¿Estamos en una onda? Sí, estás despedido.
Estabas.
Entonces Blackmore siempre rajando a gente de bandas.
Por Dios.
En fin, formaron el Mark I con Rod Evans en voz, Ian Paice en batería, Nick Simper en bajo, y con esa formación lanzaron tres discos. Chase of Deep Purple y The Book of Taliesin en 1968, Deep Purple en 1969, que es el disco favorito del Colo.
Me encanta ese disco.
Blackmore contraatacó y volvieron los cambios. Entraron Ian Gillan en voz y Roger Glover en bajo, formando el legendario Mark II.
Mark II.
La formación más importante, más emblemática, tal vez, de Deep Purple.
Sí.
Con esta formación lanzaron cuatro discos. In Rock de 1970, Fireball de 71, Machine Head de 72, que es el disco que hemos analizado en el pasado, y Who Do We Think We Are en 1973. Ese año vio el retorno de Blackmore a otra raza de miembros. Gillan fue reemplazado por David Coverdale y Glover fue reemplazado por Glenn Hughes, conformando el Mark III de Deep Purple, que con esa formación lanzaron dos discos, Burn en febrero del 74 y Stormbringer en noviembre de ese mismo año.
No fue peso pesado.
No fue peso pesado.
Precisamente.
¿No? Yo me acuerdo que no.
Él trajo, vos traiste de Wobbler.
Dale, Wobbler.
Y a mí me empomaron
Dark Souls. Sí, ya me acuerdo.
Bueno, pero fue legendario.
Fue legendario, pero no.
Y tuvo Seba de Caro.
Y estuvo Seba.
Sí, estuvo. Muy bien. Bien. Bueno. Los dos nuevos miembros, hablo de Coverdale y Glenn Hughes, trajeron a Deep Purple un nuevo estilo, más soulero, bluesero, funky, que es lo que la banda venía haciendo. Y ahí fue cuando la cosa se empezó a poner áspera para Blackmore, que estaba acostumbrado a dirigir el estilo musical de las composiciones. Durante la grabación de Stormbringer pasó que Blackmore quería grabar un cover de un tema llamado Black Sheep of the Family, originalmente de Steve Hammond, y que había sido grabado por una banda de rock progresivo llamado Quatermass.
Sí, Quatermass.
Que escuché el disco.
Muy... Sí, que...
No me pareció tan progresivo, me pareció más...
Sí, es más jarroquero.
No sé.
Sí.
No, es más jarroquero. A veces las líneas del prog en esa época se... Cuando el prog se puso de moda, muchas bandas que no eran prog...
Básicamente, si tenía temas largos y Hammond era...
Bueno, claro, por eso.
El lado 2 de este disco.
Sí. De hecho, yo lo quería traer en un momento y dije, no, me parece que es muy...
No, muy poco prog.
Muy poco prog.
¿Pero tienen solo ese disco, 1970?
Creo que sí, por lo que recuerdo. Uno que es medio en blanco y negro.
Sí, es un espanto.
Ese. Sí, sí,
un espanto. Tiene como un dragoncito, un
cuadriculado. Igual si en 1970 el prog todavía se estaba armando.
Sí, totalmente. Recién estaba comenzando.
Además, ellos era más ellos marcaron el punto de
ya,
donde
ya
no era.
Ya estaba Gentle Giant, che.
No, no.
Pero no, bueno, ya estaba Crimson, Yes.
Estaba Yes, es verdad. Pero y bueno, estaba The Nice, que claro, The Nice todavía era más sinfónico.
Más psicodélico, sinfónico.
Sí. Bueno. La cosa es que la banda, que, o sea, retomo, ¿no? O sea, Blackmore quería grabar ese tema. Y la banda se opuso a la propuesta de Blackmore, especialmente Cordell Hughes. Dijeron, no, esto no, es viejo, no, es muy viejo, estilo viejo Purple. Y no es el nuevo Purple que estamos haciendo nosotros. Y se imaginan cómo le cayó eso a Richie Blackmore. De hecho, llegó a hacer declaraciones públicas diciendo que el nuevo disco de Purple, hablando de Stormbringer, le parecía como Shoeshine Rock o Shoeshine Music, como él, el que había sacado el disco recién.
Shoeshine de...
Sí, de Lustrabota. De Lustrabota.
Rock de Lustrabota.
Así que bueno, quiso el destino que durante la gira del disco Stormbringer, una de las bandas que fue soporte de Deep Purple en la gira de la parte de los Estados Unidos, fue una banda americana no muy conocida de nombre Elf.
Elf,
Duende.
Sí.
Ese el dato es importante.
El aceite de auto.
Sí. No, es... Ay, ay, ay.
El tierra de seis ruedas tenía.
Sí, sí, sí.
Es cierto, tenés razón. Pero bien, este dato es importante porque Richie Blackmore quedó absolutamente maravillado con el cantante de dicha banda, que nada más y nada menos...
Que era un dwarf.
Me pongo de pie. Es el inmenso Ronnie James Dio. Obviamente...
Inmenso.
Es inmenso en su caudal de voz, ¿no? Obviamente se moría por hacer la gran Blackmore y que Dio fuera su cantante. Pero Deep Purple estaba en un punto muy alto. Estaba en su punto más alto, tal vez. Y no, medio que no le daba. O sea, a ver, el contexto es 1975, gira mundial, Made in Japan. Digamos,
No, Made in Europe.
No,
Made in Japan es 72. Es con Gillan.
Tienes razón, Made in Europe.
Perdón.
Mala mía.
Made in Europe.
Pero es un. Es el otro gran momento.
Aparte, Burn y Stormbringers fueron dos discos que pegaron
muy fuerte.
Sí, sí, a mí me encantan. Especialmente Stormbringer me encanta. Pero bueno.
Trae todo.
Pero Blackmore no.
Ya. Pero bueno.
Qué loco, porque tiene temas re Blackmore ese disco.
Y sí. Pero él ya estaba en otra, ¿viste? No. No se bancaba que no le dijeran sí señor.
Este chabón.
Nada, pero aparte hay otras cosas que yo me fui enterando, ¿no? Pero que como que Blackmore era un tipo, además de muy tirano y muy como...
Mucha pelota.
Sino hasta muy de flip, digamos. Aparte era muy jodón pesado. Era muy pranker, ¿viste? Nivel que te hacía jodas que no estaban buenas.
Era un jackass.
Era un jackass. Sí. Era un mala. O sea, no lo hacía con mala intención, pero te hacía jodas que eran muy pesadas.
Morrissey le habría dedicado el tema That Joke Isn't Funny Anymore.
Claro. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Mientras pasaba todo eso, Blackmore se había quedado manija de grabar el tema este Black Sheep of the Family. Y le propuso a Dio grabarlo como single. Porque ella también venía pensando en un proyecto solista. Dice, bueno, mirá, quiero hacer un proyecto solista, ¿por qué no grabamos este tema? Entonces, con ellos dos en voz, o sea, Dio y él en guitarra, y que los miembros de Elf fueran la backing band. Esto pasó durante la gira, ¿no?
Mira, él todavía era el guitarrista, claro, de Purple.
Sí, exacto. Entonces, Craig Gruber en bajo, Gary Driscoll en batería y Mickey Lee Soul en teclado, que eran Elf. La sesión de grabación fue tan buena y Dio y Blackmore pegaron tan buena onda que juntos empezaron a locurar la idea de grabar un álbum entero. Y este disco fue grabado durante febrero y marzo del 75, en el medio de la gira de Purple. Y originalmente iba a ser como un disco solista de Blackmore, que por eso se llamó Richie Blackmore's Rainbow. Pero dijo, hagamos una banda. ¿Qué pasa? Él tenía el conflicto de estar en Deep Purple, entonces no podía tener dos bandas. Y bueno, ya di el contexto, ¿no? Que es el Purple de Made in Europe. Estamos hablando de ese Purple. Pero él ya estaba mentalmente en otra. Así que Richie Blackmore tomó la honorable decisión de no rajar a todos, sino de ser él quien diese un paso al costado.
Auto excluirse.
Sí. Y Blackmore entonces tocó con Deep Purple por primera última vez en abril de 1975 en París. Y el 21 de junio del mismo año, Deep Purple anunció que Richie Blackmore ya no formaba parte de la banda.
Que ha sido un bombazo para la gente, igual.
Sí. Igual, no sé si yo. Sí, sí, debe haber sido así.
Para los que eran fans en ese momento.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, siguieron. No tanto tiempo igual.
No.
Así que bueno, finalmente Blackmore se pudo dedicar de lleno a este nuevo proyecto, cuyo nombre fue inspirado por el legendario restaurante y bar en Los Ángeles, California, The Rainbow Bar and Grill.
¿En serio?
Sí. Esa es la inspiración. El disco que ya habían grabado.
Yo pensé que hubiese supuesto que era o por el Mago de Oz o por el teatro, el Rainbow Theater de Londres.
Bueno, claro. Era por
un restaurante de Los Ángeles.
Pero es como, era el lugar de las bandas, de los artistas del rock. Era como, qué sé yo.
Epa.
Ahí está, ahí se cayó uno que estaba chupando en el Rainbow. Entonces, ¿cómo es? Sí, el disco. O sea, entonces arranca la banda y ya tenía un disco grabado.
Claro.
Que por cierto fue producido nada más y nada menos que por Martin Birch.
Opa.
Sí, sí, sí.
¿Ese no produjo Maiden?
Produjo todo.
Todo.
Sí, sí, pero sí. Es un legendario ahí del rock británico. Como dije, se llamó Richie Blackmore's Rainbow y salió a la venta el 5 de septiembre de 1975. Este primer disco tuvo muy buen desempeño para ser el primer disco de una banda totalmente nueva. Obviamente empujado por ser la banda de Blackmore. Porque hasta ese momento...
Elf no tenía mucho...
No, a Dio no lo conocía nadie todavía. Solo lo conocían los que lo habían escuchado, porque es el típico chabón que una vez que lo escuchás decís, no puede ser.
Vamos a seguir este chabón.
Pero no habían tenido mucho vuelo, ¿viste?
Entonces, ¿tiene muchos discos Elf? Perdón.
Creo dos o tres tiene.
Ah, con Dio. Sí, no todo, siguió la banda.
Todo, ya te digo. Dos.
Figuran dos, ¿eh?
72 y 74. Deben tener algo más, pero. Yo me acuerdo. Yo solo escuché uno, el que tiene la cara de él. No. Que, pero en formato duende. Bien.
Formato elf.
Una foto de elf.
Cuac. Bien. El disco este, como dije, tuvo bastante buena repercusión. Llegó al puesto 11 en Reino Unido.
Sí, es sí, muy sí. Bueno.
Y 30 en Billboard.
Es muy bastante bueno también.
Y rankeó en Suecia, Japón, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Desde el lado de la crítica, en Reino Unido y Europa fue muy bien recibido, pero en Estados Unidos fueron bastante vapuleados por la Rolling Stone y afines.
Qué cosa del mal.
Sí, igual con los años podríamos decir que no envejeció tan bien la calidad del audio. Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, sigue sonando mejor que los discos de Riff, olvídate.
Bien.
Pobre.
Pero bueno, tiene temazos el disco que van a quedar para siempre. Y bueno, estamos también en una época muy activa donde sacaban un disco por año mínimo.
Disco gira, disco gira, disco gira, sí, disco sí, gira, sí. Disco
gira. O gira que no para nunca y mientras graban un disco, que fue acá lo que pasó también.
Bueno,
Blackmore estaba muy satisfecho con el resultado de la grabación, pero no así con la banda, porque no estaba convencido. A todo esto nunca había tocado en vivo esa formación. O sea, sale el disco antes de que... Bueno, y Blackmore no estaba convencido de que ese grupo fuera el adecuado para tocar en vivo.
Entonces, pese a que al principio le había agradado.
Para grabar, sí.
Para grabar, claro.
Pero en realidad él dice, che, quiero grabar un tema. Lo graban, funciona bien, fundamentalmente él y Blackmore. Él y Dio, digo. Dicen, bueno, grabemos todos estos otros temas que tengo. Los grabaron.
Y usaron los músicos que tenían a mano.
Es un disco que dura media hora también, ¿no? Lo grabaron en dos semanas. Y cuando, che, esto es algo de serio, me voy a lanzar con esto, pero ustedes tienen que irse.
Se van.
¡Fuera!
¡Fuera!
Se rajó así todo el resto de la banda.
Rajó a todos los miembros menos a Dio. Y en su reemplazo incorporó a Jimmy Bain en bajo, Tony Carey. ¿Y eso?
No sé.
Tony Carey en teclados y al gigante Cozy Powell en batería. Y con esta formación, Ritchie Blackmore's Rainbow dio su primer concierto el 10 de noviembre de 1975 en Montreal, Canadá, ya luciendo el icónico arcoíris detrás del escenario, que sería marca registrada de su puesta en escena, que fue muy innovador porque tenía como como 10.000 lamparitas.
Ah, estaba hecho con... No era un telón.
No, era como miles de lamparitas como manejadas por una computadora especialmente diseñada para manejarlas al ritmo de la música.
Mirá vos. Ah, claro.
No, fue...
Era el futuro.
Sí, boludo. La guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia. ¿Qué pasó ahí? ¿Te quedaste sin el micrófono?
No. A ver, habla.
Hola. Sí, estoy.
Bueno, ¿volvió el fader?
No, algo está
pasando. Hay una interferencia.
Hay algo hace más.
Estamos haciendo contacto con el mundo exterior.
Ahí está. Entonces, como decía, tocaron en Canadá con esta cosa. Y bueno, y en el 76, ya estando de gira, grabaron en menos de un mes su siguiente disco, que es el que vamos a escuchar hoy. Que, como digo, es el segundo disco de Rainbow. Se llama Rising. Y que depende de dónde salió, se catalogó como la banda, como Ritchie Blackmore's Rainbow o Blackmore's Rainbow o simplemente Rainbow. El que tengo yo acá, para quienes están viendo el video, es una edición francesa del 76, que es Blackmore's Rainbow. Se grabó en Musicland Studios en Múnich, en Alemania, en el medio de la gira.
Ese estudio donde trabajaba Mac.
¿Qué Mac?
Productor de The Game, de Queen, productor de asistente de Discovery de la ELO.
Bien.
De hecho, el Discovery de la ELO se grabó en Musicland.
Sí. Bueno, si lees la historia de... Si te vas más a todo lo que fue pasando y al detalle, aparecen miembros de la ELO que se conocen con Blackmore y la banda.
No sé, que hasta Giorgio tenía algo que ver con Musicland.
Puede ser. Se ve que era un
lugar de peregrinaje musical.
Sí. Pero bien, entonces, el disco se publicó el 17 de mayo de 1976, producido por Martin Birch, como dije, y la formación de la banda, como ya hemos comentado y repasamos, son Ritchie Blackmore en guitarra, Ron James Dio en voz, Tony Carey en teclado, Jimmy Bain en bajo y Cozy Powell en batería, y la música adicional orquestal es de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Y bueno,
¿los arreglos son de Ritchie? Seguro.
Todos los temas, todas las composiciones son de... ¿Están
firmados por todos?
No, él y Dio.
Ah.
Si mal no recuerdo. A ver. Sí, todos los tracks written.
No me extrañaría que los arreglos orquestales sean de Blackmore también.
Sí, son todos ellos dos. No, sí, a ver. Tiene. Está mencionado en el disco el director de la orquesta, por ejemplo.
Claro.
Ranier Pietsch. Y el solista, el concertino. ¿Cómo se llama eso?
¿El primer violín?
Sí, concertino.
Concertino.
Que es Fritz Sonnleitha. Un disco cortito, 33 minutos, tiene 6 temas. Dividido en el lado de temas y el lado de la epopeya.
De las epopeyas, sí.
Así que, bueno. ¿Querés darle flash a Tarot Woman?
Y empezamos a reparar.
Yo cuando escuché esto dije, ¿puse bien el disco?
Bueno, esto se grabó con 2 Minimoogs.
Sí.
Tony Carey dijo que en 2 horas lo hicieron, menos. Sí. Que fue toda una improvisación y que donde más perdieron, lo que más tiempo le llevó fue que el segundo Moog entre a tiempo con el primero.
Ah, porque lo grabaron por separado.
Sí.
Ok.
Y tenía que tener cuidado que no se le desafine uno.
Claro. No, porque cuando ya calienta.
Ya está calentó. Sí.
El mío tarda 15 minutos en afinar.
¿15 minutos?
Sí.
Me acuerdo cuando tocamos en Ramos que tardamos bastante hasta aquí.
Una cosa es que nunca hizo dos veces en vivo lo mismo con esto.
Y da para...
Sí, es como un...
Pero lo hacía con dos Moogs también en vivo.
Bueno, yo lo vi en 2014 creo que en un show. Lo ves y bueno, ya tienen teclados más modernos con cinta.
Pero en esa época en vivo tenía que tener los dos mini
Moogs. Sí.
Los dos mueblecitos.
la intro de guitarra. Pero este teclado es espectacular, sí, como es. Lo que pasa ahora es espectacular, boludo.
Muy lindo tema. De cabalgata, full.
De re cabalgata. Rock ecuestre. En todo su extensión.
Y es buenísimo, pensás que seguiría, pero ya. Te metes ese corte de salto, sí, de púa.
Muy lindo.
Al ángulo, Ronnie James Dio, boludo.
Qué buena voz que tenía el petiso. Sí. Y qué característica, aparte.
Esas cosas que escuchas 3 segundos y es ello.
Sí. Esta parte es muy linda.
Mira, siempre los estribillos, siempre dos voces
duplicadas, sí.
¿Pero armonizadas?
Sí, sí, sí.
Este estribillo es muy Blackmore.
Además es muy épico como sí, lo sí, todo. Sí.
Es para cantar así.
Sí, sí, sí.
El mejor momento de Ranger T, aparte.
¿Ves? Esto es una, para mi gusto, una excelente voz de rock pesado, sí, metal. Sí. Pues tiene agudos, pero no tiene agudos,
no,
molestos.
Y no, bueno, cansa. Y no.
Escuchando el podcast de Dio, que fue el programa número 13.
Sí, sí, sí.
Uno de los primeros, o el primero que hablamos de la historia de una banda.
Sí.
Que vos tiraste una máxima que, menos mal que me puse a escuchar, que dijiste, dice, lo que me gusta de Dio es que es un señor que grita afinado.
Muy bueno. Dije esa, boludo.
Sí, Dio no canta, Dio grita afinado.
Grita afinado. Qué grande.
Yo no escucho mucho Rainbow, escucho este tema y digo, este tema lo escuché 40 millones de veces. Pero acá estaba empezando.
Estaba empezando.
Después, claro, lo hicieron 40, sí, millones de veces. Escuchás al revés, te suena muy chistoso, se lo escuché. Ah, pero este es el que empezó.
Ni los cortes.
La batería suena muy latosa igual.
Sí.
Y 76.
Sí,
pero todavía el Gate Drum no estaba.
Pero las baterías de Zeppelin sonaban distintas.
Sí, bueno, pero Bonzo. Sí. O sea, lo amo a Cosi Powell, pero Bonzo, Bonzo.
Bonzo, Bonzo.
Y no, ahí sí, está el sintetizador de fondo.
Sí.
Sí, no estoy hablando de la tocada, estoy hablando de la producción.
Sí, sí, sí.
De la grabación.
¿Viste cómo Blackmore es un punteador, viste?
¿Es un?
Punteador.
Ahí está.
Toca como clásico.
Ahí está la melo.
La mete dentro del solo.
Muy lindo.
Y lo que me gusta de Blackmore es que no abusa. Tenía velocidad, sí, pero no abusaba de la, sí, velocidad. Y era muy melódico.
Muy melódico, sí, tal cual.
Lo puedes cantar a veces.
Sí.
Y vas a escuchar que la batería cada tanto tiene flanger.
Sí, es verdad.
Ahí está.
Ahí está.
En los platos. Lo mismo pasaba con la Elo. La Elo metía flanger.
Metía flanger, de verdad.
Un efecto de Music Lab.
De la época.
Acá moduló.
Sí, sí, sí. Es que la modulación es en el solo.
Claro.
El solo, no, te lo lleva a otra nota. Es espectacular.
Y acá vuelve.
Sí.
Las segundas voces las hacía también Dio, ¿no?
Todo, sí.
Y en vivo no debía tener.
No hacía falta.
No hacía falta. Se le partía la garganta.
Sí, 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 sí.
No, porque
como
Blackmore jamás hizo un coro.
No, jamás le vi un micrófono delante a Blackmore.
Bueno, de vuelta al cine.
Ok. Como tema de apertura es perfecto.
Sí, muy lindo.
Es increíble la
entrada de
Giancarlo Portamento.
Bueno, llega en fade out.
Raro.
Sí.
Es un tema para cerrarlo.
Ahí está, más flanger. Es como,
claro, pero no lo ponen todo el tiempo.
No, 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 solo para algunos fills. El
chabón se apoyaba y lo activaba.
Claro.
Un grande Cari.
Buen tecladista, Cari.
Buen
tecladista. Sí, muy bien, muy bien. Muy sorprendió. Bien. Igual desaprovechado para mi gusto.
Bueno, es que él venía a tocar rock progresivo antes.
Sí, claro, sí. Pero por eso digo, bueno, ahora lo vamos a ir hablando.
Bien.
En el transcurso del disco.
Bueno, el segundo tema entonces es Run With Wolf, que es un tema más purple.
Que suena, arranca este tema, me lo imagino acorde.
Sí, sí.
Sí, tal cual.
Es que es parece sacado
del Mar 3.
Sí, sí. sí. O sea, este y el que viene son dos temas que podrían ser. Este podría ser un tema de Purple y el otro podría ser un tema de. Bueno, el cuarto podría ser un tema de White Snake. Pero todos estos temas son muy Purple.
Me gusta mucho la voz de Dio, ¿eh?
Sí, boludo.
Muy linda voz.
¿Cuánto
es
más
algo que no puede no gustarte, boludo.
Sí. Con su diferencia, en algunas maneras como mamó Bruce Dickinson de acá.
Sí.
Bueno. No los abusos, en
los vibratos.
Como medio de por fortuna me crucé con en YouTube con una entrevista que le hicieron hace muy poquito a Dickinson por viste que este año, hace unos meses sacó un disco nuevo él propio. Sí. Y le dicen, bueno, 10 discos que te marcaron. Y el segundo que dice, Rainbow Rising. Bueno, este disco cambió la concepción de la música para toda mi generación. O sea, nos mostró que la música pesada podía ser otra cosa. Y que las y es como, nos mostró a Ronnie James Dio. Claro,
que se puede cantar
así. Un cantante puede hacer algo. O sea, es como, hasta ese momento era Plant. Ese era el target. Y aparece este chabón. Y cambia todo.
Sí, pero ni siquiera Gillan fue faro.
No, porque Gillan cantaba agudo también. Sí. Muy agudo. Y bien, todo bien. Pero tenías voces muy, muy agudas.
Y cobre de la demasiado
rock and rollero. Y viene este chabón que tiene esta voz que parece un camionero afinado, ¿entendés?
¿Qué cosa con las bandas que tienen un solo guitarrista y en el disco graban dos guitarras?
Sí.
Lo hemos hablado tantas veces. ¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero después en vivo no está esa rítmica de atrás.
Y ahí hace agua.
O el tecladista tiene que salir adelante y rellenar.
Y rellenar, tal cual.
Sí. O tener un bajista piola.
Muchas veces el bajista empieza a hacer acordes en,
sí,
en esas partes.
Bueno, en Whistle tenía que hacer ese trabajo. Con.
Y, pero este es el rellenaba.
Te medía 100 minutos en un segundo.
Sí, bueno. Y te tiraba acordes también.
Claro, también.
Fíjese, Powell, qué animal, boludo. La caga trompadas a la batería.
Sí, pega fuerte.
Creo que es la definición del palero.
Sí.
Otro fanático daba a Cosi Powell.
¿Daba?
Todo se partió.
Sí.
Hagamos ya, tirale todo al asador, mandale todo. Bueno, este tema lo que tiene es que para lo que es la melodía vocal y los arreglos de voz que hace, es la plantilla de Dio solista.
Ah.
Todos los temas de Dio solista son medio así. Claro. Como canta y como al final.
Sí.
Así. O sea, le falta el.
Los gemiditos.
Le falta el gemidito, claro. Y ya está, boludo.
También se ve en Fade Out.
Este empezó re Purple, pero acá ya no suena Purple.
Y no.
En el final.
Pero empieza. Sí. Ahora sí viene el tema más Purple del disco.
Epa.
Que es Starstruck, que fue el único corte de difusión que tuvo.
A ver.
Ah, este fue corte de difusión.
Sí. A los Maiden.
Pero con el teclado.
Sí.
Lazy.
Sí.
Es igual a Lazy de Parra por ese inicio. Este tema es re Parra.
Pero este es el Purple de Gillan.
Sí. Claro, el anterior era el Purple de
Cordel.
De Cordel. Y el siguiente tema es White Snake. Sí. Batería, boludo.
Nunca me pude enojar con este disco.
Funciona muy bien.
No ponerle, pero está bien.
No,
está
pasa
bien.
Perfecto.
Es lo que tiene que ser.
Sí.
Después vos te pones a ver reviews, qué sé yo, de gente más termo y dices, no, qué bueno. Star Trek no es un tema tan bueno. Do You Cross Your Eyes? Yo digo, boludo. ¿Sabes lo que daría por haber compuesto un tema así? Aparte, un eterno y James Dio y Cosi Powell, tipo. Lavate la boca antes de hablar mal de este tema, boludo. ¿Cómo le da, boludo?
Igual no me gusta el sonido de la batería. Me encanta cómo toca, pero me gusta el sonido.
Sí, muy, muy latoso, tal cual.
Bueno, hay un detalle que es que en Spotify lo pueden encontrar, pero en 2011 salió una versión ultra deluxe de este disco.
¿Remasterizada?
No, pero otras mezclas que hubieron. Se hizo esta mezcla que estamos escuchando es la mezcla de New York. Hay una mezcla de LA que está buenísima, que para mí suena mejor. Y hay una que se llama Rough Mix, que es como directo de tomas del de estudio. La de LA, si les gusta este disco, escuchen el LA Mix, porque...
mejora mucho.
Para mí es superior. Pero bueno, estamos escuchando como el original.
La original, claro.
Nada, bueno. Acá repite, ¿eh?
Sí. Estás hablando con un popero, estoy acostumbrado a las repeticiones.
Yo me lo banco, ¿eh?
Pero este lo bancás porque es más...
No, es llevadero. Además, me gusta mucho la voz de Dido. Claro. Me gusta mucho.
Sí. ¿Cómo influye el cantante? Sí, cuando te cae medio mal el cantante, te cagó el disco.
Te cagó el disco. Bueno, además es un disco corto.
También.
Te escuché muchas veces.
Son seis temas, boludo.
Es como que no me da cuenta.
Pasa solo.
Aguante los discos que duran no más de 40 minutos.
Sí, totalmente. Bueno, hay un revival de eso. Creo que lo charlamos.
De hecho, ahora están saliendo discos de 30.
Exactamente.
7 temas. Mejor. Y es un LP.
Y lo festejamos muchísimo.
Mucho mejor.
Yo no sé si tendrá que ver también el hecho de que mucha gente busca editarlos en vinilo también. Muchos nuevos artistas.
Y así te garantizás que va a entrar el
nuevo. Que va a entrar, claro.
Yo lo compré el otro día que venía doble. No lo podía creer. Compré un par de ediciones de La Nación.
Sí.
Discos que yo tenía en su momento, que eran simples, ahora son dobles.
¿Ah, sí?
Uno de Smiths.
¿De Smiths?
Yo tenía el vinilo comprado en su momento y lo fui a comprar y dije, qué pesado.
¿Y qué tiene, extras?
No. Está más separado los surcos.
Qué raro.
Pasa que la prensa de La Nación tiene trazo de eso, porque...
Ahí está.
Bien, es el tema primero que no termina en Fade Out. Y ya, bueno, ya
seguimos
no termina. Ahora vamos al último tema del lado A, que es Do You Close Your Eyes, que para mí podría ser un tema de Whitesnake. Me encanta, Dale nomás.
Sí, totalmente.
David James Dio. David James Dio.
David James
Dio. Dio
Dale. En el preestribillo tiene unos arreglos piolas de la guitarra que están buenos.
Muy de fondo el Hammond, ¿viste?
Sí.
Muy de fondo.
Eso es lo que lo hace de Whitesnake. Sí. Ese es el release.
Muy blanco.
Otro tipo que escuchás 5 segundos y sabés que es él.
Bueno, pasó que cuando tuve sacar Perfect Strangers, el estribillo no hace acordes, hace estas cositas. Sí. Hace
el punteo, es un punteador él.
Sí. Unas melodías con la guitarra.
Sí. Girate un poquito el micrófono, estás hablando.
Acá tenés que.
No, dale, boludo.
¿Acá?
Sí, ahí.
No, nada más.
No, ya sé.
Ahí, ahora.
Ahí. Claro, yo estaba hablando de acá.
Sí, aparte que habla de Making Love, el Love ya es Whitesnake, David. Ahora le metieron los aplausitos glamorosos.
Tiene hand clap.
Tiene hand clap.
Hard rock con hand clap. Bien.
Qué difícil hacerlo.
Qué difícil que era, boludo.
Parece una boludez, pero muy difícil.
La única vez que lo tuve que hacer para el tema de los Beatles, que grabamos con leche en polvo,
casi morimos.
Era difícil. Sí. Cinco personas, bueno, cuatro.
Toma 10.
Claro, alguno siempre se corría. Pues la gracia de Hank Clap es que sean varios.
Claro.
Es verdad, está muy atrás el jamón.
Sí.
Y la guitarra no está haciendo power chord, está haciendo de una nota. Claro. Y estaría bueno
que esté un poquito más
llenando más.
Por eso, cuando sonó el primer tema, me dijo que dije, qué bueno, va a haber mucho teclado. No, 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 después desaparece.
Richie lo mandó al fondo.
Sí. Bueno, tu momento es este.
Te dejo un minuto de intro.
Y acá está que termina.
Ahí están las handcuffs. No me había percatado de eso, ¿eh?
Tampoco,
no,
sí, realmente ya. Para. Y termina seco, seco con ahora.
Buen cierre para
Buen cierre, buen cierre para el lado A.
Y ahora entramos en otro disco ahora.
Entramos en otro disco que es para mí, si no el más, uno de los top 5 lados B más demoledores de los 70s.
Bueno, este es un clásico, clásico, clasicazo, ¿no?
Clasicazo.
Sí, es el tema más escuchado.
Stargazer.
Sí, 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 sí. Y bueno, tanto Stargazer. En realidad, los dos temas, Stargazer y Lightning Black, son dos temas que duran 8 minutos y pico cada uno. Es una epopeya dividida en dos partes. Y de hecho, la letra en el disco.
Es una continuación la.
Sí, es como la Stargazer. Voy a hacer muy brevemente contar de qué trata.
A mí generalmente me interesa.
Chepa, abajo, no, abajo.
Chepita. Vamos, trata de un perro que le gusta un suéter. Sí,
sí. Es fanático de Star Wars, ¿sabías?
Ah, mira, justo con mi suéter.
Es que pensó que decía Stargazer. Claro. No Star Wars.
Bueno, viste.
Esa sería una buena remera de fanático. Hacer el logo de Star Wars porque era Stargazer.
Stargazer. Muy bueno. Bien, sí, sí. Bueno,
¿de qué trata?
Es una historia de un mago, obvio.
Obvio.
Magos, espadas y casi
y rosas.
Ay, ay, ay. Que creía que podía volar y convenció al pueblo de eso y lo esclavizó para que le construyan una torre de la cual él saltaría y volaría en el desierto. Y bueno, básicamente durante la construcción de la torre muchísimos de esos esclavos del pueblo mueren, pero como creen, siguen confiando en vamos a seguir y vamos a seguir a nuestro profeta, no sé qué. Finalmente la torre es construida, el mago se sube, se lanza y obviamente se cae, se muere, se hace pelota, se destruye y los esclavos pierden toda razón de ser porque nada, ven su fe hecha añicos. Y se ven perdidos y diciendo, no puede ser, tanta muerte para nada, tanto sufrimiento para una mentira. Pero bueno, se escucha al final en la letra que ven un rainbow rising. O sea, miran hacia la torre y ven un arco iris alzándose. Obviamente que es lo que le da el nombre al disco también. Sí. Y eso abre la puerta a la segunda parte, que es a Lighting the Black, que es como la redención de ellos y encontrando la libertad y el camino a casa, digamos. Pero bueno.
Epicidad al palo.
Al palo.
Ponemos play.
Y arrancamos.
De música de.
Sí, sí, sí. Es bien denso.
Todos esos efectos del teclado atrás del siguiente.
Re grave el teclado acá. Ha sido como un colchón medio.
Sí, sí, sí. Pero no está presente.
Pero no está presente. Se adivina nomás. Sí. Y mandamos el sangre a full. Sí, a full.
Hay. No sé si será un melotrón. Ah. Claro. Es medio raro el sonido.
Es que, pero ¿cómo está tan atrás que?
No, no es un melotron. El 76, esto.
Se había dejado de usar, ¿no? En un momento medio como que ya se veía como un teclado viejo. Sí, después pasó a ser vintage, pero en una época era de viejo usar.
Bueno, acá es el estribillo. en el calor y la lluvia, con látigos y cadenas. Tantos mueren, son venidas. We build, construyes una torre de piedra con nuestros huesos y sangre.
¿Cuánto chupó Maiden de este estribillo?
Todo.
Hizo tres discos, por lo menos, Maiden con este estribillo.
Está posicionado tú, muy bien.
Me encanta cómo la vive, bro. Entonces, como lo que pasa, ¿sabes qué? Cosas por ahí no me agradan mucho. No, 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 no hablo de este caso. Te veo a vos y digo, no, no está tan mal. Sí. Si la pasa tan bien alguien, no debe estar tan mal.
Está bueno que en esas bajadas que se quedan como...
Sí. 8 minutos, corte, es prova, güey. Eso está.
Es re prova.
Es re prova.
Bueno, ahora después de esto, esta es la segunda estrofa. Empieza una sección instrumental de 3 minutos.
A ver.
Que es espectacular.
Ojo, hay mucha gente que no escucha mucho prog, y para esa gente este tema sería prog.
Totalmente.
Bueno, hay gente
en Estados Unidos esto es prog, pues los Yankees...
Hay mucha gente que dice que esta es la primera canción de metal progresivo de la historia.
Metal sinfónico, yo creo que más. Bueno, que no. Pero bueno, sí, entiendo lo que va.
Que
sí,
el
sí,
metal
sí,
progresivo existe gracias a que existió esto en su momento.
Y sí.
Pero bueno, Maiden, los temas largos de Maiden, es como...
Salía todo acá. O sea, sí, se hace es tremendo como
encontrar. Hagamos nuestro Stargazer. Bueno, y pongámosle a Alexander the Great. Great.
Claro, reemplazar el teclado por una segunda guitarra. Sí. Y ahí lo tenés.
O una tercera, o un teclado.
Claro, después ya metieron de todo.
Sí, sí. La campanita.
Buena modulación.
La modulación.
El arabesco onda Perfect Stranger, ¿no?
Sí. Medio cashmere.
Medio cashmere.
Bueno, y todo este guitar, ese solo tremendo de un minuto.
Este, ¿verdad? Mi hermano, cuando hicimos Perfect Strangers, que estaba viéndolo en el... No conocía el tema de Frenchy y pensó que era un tema de Zeppelin. Dijo. Yo escuché que era medio arabesco y pensé que era tipo Kashmir. Pensé
claro,
que era
un tema igual. De
Zeppelin. No, brother, no.
Bueno, Kashmir había salido 2 años antes. 74.
1, 75.
75, bueno. Blackmore, Blackmore, Blackmore.
Me encanta porque el teclado de fondo está hace 2 minutos clavado ahí.
Chabón se fue a tomar algo.
Sí. No, dejó pedal, dejó una piedra ahí.
Una piedra en el pedal.
Vale, ahí cambió.
Ay, no cago ahí. Ahí vino corriendo y fue. Sí.
Como una regla movió la pela.
La sección de creyendos medio cromáticos. Batería en flanger.
No es la flanger, ¿eh?
Eso es Kashmir.
Sí, esto es Kashmir.
¿Es la misma subida?
Se usaba, en esa época se usaba.
¡Se me acaba el teclado! ¡Se me acaba el teclado!
¡No tengo más trastes!
Trastes donde vamos, no necesitamos trastes.
Ahí volvió.
Volvimos al
Ronnie. Última estrofa.
Hay registros de en vivo de esto, ¿no?
Sí.
Bien
sí.
Filmado, así, filmado tipo pro, digo, sí. Nada, nadie filmó. No había teléfono para filmar.
76, boludo.
Claro, pero viste que en esa época tenías o que habían puesto el equipo, la banda para filmarlo, o había uno ido con la cámara Super 8 y tenías.
No, bueno, filmado más pro, sí. Bueno, acá es todo que el mago murió. ¿Dónde estaba tu estrella?
De Stargazer a Star Crusher, bro.
Creímos, we believed.
We believed. En el tema le subieron 2 puntitos al teclado.
Sí.
No mucho, pero...
Igual a mí me molesta el banco que eligió.
¿Sí?
Me parece muy berreta.
Boludo, 76, pará.
Pero en el 76 había teclados o sonidos mucho mejores que...
Bueno, había teclados con muchos sonidos, perdón, de
polifónicos.
No, digo que podías elegir...
No, lo sintetizabas.
Tenías que estar moviendo las perillas.
Tal cual.
Ahora va a venir, va a decir lo de Rainbow Rising en breve. Y la única vez que lo dice.
Pero ya le puso el nombre del disco.
On the Horizon. Y ahí entra la orquesta.
Sí.
Que están atrás como los teclados.
Sí.
Bueno, y el disco que empieza con Tarot Woman, en el tarot, la torre, o sea, hay todo como una significancia alrededor de la torre, la arrogancia, ¿no? De querer ser Dios y convertirte en Dios.
Es la Torre de Babel, casi. Sí,
exacto, claro. La misma historia.
Igual, los creyendos siempre me gustan.
Sí, sí.
Fíjate. Epopeya. Bueno, nada, es como...
Me compran. Soy así de fácil.
Acá... Este disco a Jardino le debe haber...
Olvídate.
Dado mucho...
Le explotó
mucho
la cabeza con esto.
Mucho en qué pensar.
Mucho más que Purple.
Sí.
Muchísimo.
Va, bueno, ambos, ¿no?
No, pero acá tenés Purple, tenés White...
Acá tenés el mago.
Acá tenés el mago.
Que en Purple no estaba el mago.
No, claro.
Un lento fade out.
Sí.
Muy lento, sí.
Sí.
Fue un largo creciendo largo
fade out. Y vamos con A Light in
el
Black.
Último tema del disco. La segunda parte de esta epopeya. Impresionante. Mucho doble bombo. Pero es loco, no es constante el doble bombo. Como hay momentos que lo ponen y momentos que lo sacan.
Sí.
Esa bajada te encanta.
Está buena, está buena.
Es como, es para no. Es. Neck breaking.
Neck breaking.
Me encantaba escuchar todo lo que chorearon de acá y. Sí. Por ejemplo, este sonido, Riff lo sacó.
Sí.
Claro, verdad.
En los primeros dos discos de Riff lo tenés en cinco temas, por lo menos.
Pero por eso es loco, porque este disco, para mí lo que tiene este disco es que fue. O sea, es mucho menos. O está mucho menos presente en las discografías de la gente.
Pero.
Directamente, pero indirectamente está en todos los discos que nos gustan, sí, del rock pesado y el metal.
Fue una fuente de inspiración para.
Tremendo.
Infinidad de discos que vinieron después.
Así como. Como fenómeno de UFO. Con Rock Bottom inventó, sí, el riff metalero,
claro.
Este disco me dio la épica y le dio la potencia.
Disco que me cuesta mucho encontrar,
Fenómeno.
Qué discazo.
Lo estoy buscando.
Ese disco, la puta madre.
Bueno, y acá, lo que mucha gente dice que acá, en este lado B, pero en este lado B, en esta epopeya, es donde nace el power metal. Como la primera versión del power metal, todo lo. Desde Manowar a Glory Hammer,
sí,
empieza acá.
¿Ah, sí?
Con esta velocidad.
Con esta velocidad, con el doble bombo, claro. Con la épica. Con la historia fantástica.
Justo decías lo del riff de metal. Esto es como para tirarlo. Para mí siempre el riff de metal fue Kinks.
Está bien.
Con You Really Got Me.
Sí.
Para mí es el rock. Rock pesado.
Hard rock. Ah, no me, claro, hard rock.
El metal es ese que hace Michael Schenker a los 19 años en rock.
Claro,
rock.
Está bien. Es para, puede ser más hard, el riff de hard rock.
Sí. Dio, qué genio Dio, boludo.
Sí, claro, esto es 1976, boludo. Esto lo escuché en los 80 mil veces.
Claro, pero
esto
es 10 años
antes. Es 1976, boludo.
3 y pico estamos acá, ¿no?
Sí, 2.38.
Bueno.
Uy, qué lindo, boludo. Qué bien que armoniza.
Solo a dos sintes.
Sí.
Perfecto.
Muy linda, linda, linda.
Viene el indio.
Bueno, y doble bombo.
Doble bombo a full.
Y doble bombo.
Sí.
No existía todavía el doble pedal.
Claro.
Es buenísimo.
O le dejaron un poquito de.
Al fin,
al fin, por lo del último tema apareció. Pues qué buen tecladista que era Tony Cari.
Tremendo.
No lo tenía.
Muy bien, boludo. Es la pistolita de Star Wars.
Sí.
Me parece mucho mejor tema este que Stargazer. Stargazer quedó.
Son las dos cosas, una.
Pero son muy distintos.
Sí.
Bueno, es que Stargazer es más épico y este es más.
Palo y a la baja.
Claro,
sí,
tal cual. Sí.
Está buenísimo.
Este es muy lindo. Este es muy de jueguito de computador.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Mario Bros.
Mario Bros.
Es impresionante esto, boludo. La guitarra, todo. Sí. Ya solo guitarra tremendo. Pero pues, al teclado le dieron 2 minutos. Le,
no,
le,
pero bien, bien. Dijeron,
toma, haz lo que quieras, sí, flaco.
No era tan malo todavía.
No, no, no. Pero también es como. ¿Tenés con qué? O sea,
claro, claro.
Es como, che, toca. No,
estoy viendo la foto del tecladista que está. Parece Tony Banks. Sí. O Rick Wakeman, está rodeado de teclados.
Sí.
A ver. Tiene los 2 mini-mooks ahí atrás, si no me equivoco.
Sí, uno. Los tiene así.
Sí. A ver.
Doble bombo, derecho.
El solo es muy parto.
Muy blanco,
claro.
Pero esto de punteados y ligados, viste, muy.
Pero lo que tenía Purple era esto, que se quedaba en la misma, en el mismo acorde y empezaba a tirar.
Es solo que lo, en vivo siempre fue una banda, por lo menos en esta etapa, muy de espacios de improvisación largos.
Es que dejaba espacio para hacerlo. Ludwig gustaba.
Y esto es re típico de Purple, que acá si estuviese Gillan haría. De hecho lo van a hacer, pará.
A ver. Ahí está.
No lo hace Dio, pero mirá. La vuelta que viene, vas a ver.
Sí, me imagino a Gillan haciendo.
Pero es así, boludo.
Boludo, en un momento te pasiste a Jack Black. Si fuera Jack Black.
Me vuelve el cinte de doble.
Bonita, lindo.
Ahí dijo, che, ¿qué más hacemos? Ahí no sé, sí, boludo, ya está. Y bueno, vuelve Dio.
Qué bien que canta, me cae muy bien Dio. Ahora entiendo por qué la gente, los metaleros lloraron tanto cuando se murió.
Y sí, boludo.
Yo no lo conocía. Aparte,
la voz del metal, boludo.
Y aparte de eso, evidentemente era un tipo que lo quería todo el mundo.
Todo el mundo, sí, nunca se peleó con nadie. Tipo. Y aparte, ahora vamos a ver, o sea, por qué se va también el de Rainbow. No lo echan a Dio. A Dio no lo echó nadie nunca, de ningún lado, Si se iba él.
Y el ancho de espada.
Pero tiene que ver con que él siempre dijo, yo quiero hacer esto. Épica, fantasía, historias y esto. Y cuando el muchacho lo quería llevar para otro lado, dijo, muchas gracias, pero yo voy a seguir fiel a
lo mío.
A mis convicciones.
Siempre quise hacer.
Sí. Y bueno, así siguieron sus discos. Sí. Racing Line, Holy Diver.
Sí, y antes, Sabbath.
¿Antes fue? ¿Antes de solista?
Sí, señor.
Siempre tuve la idea de que había sido después. No tengo muy ubicado la etapa en que estuvo en Sabbath.
Después volvió igual.
Ah, pues estuvo, se fue y volvió. Qué buena la armonización de la voz.
Sí.
Un temazo esto.
Impresionante.
El flanger ese de mierda, sacalo.
En esa época debe ser buenísimo el efecto.
40 años después es.
Bien. Final para el estadio, ¿eh?
Sí. Ah, que los, cerrás un recital con estos dos temas acá. Muy es impresionante. Bien. Bueno, y ahí se fue. Ahí se fue. Uf. A Light in the Black.
Qué manera de cerrar un disco.
Rising the Rainbow.
¿Y tenés ahí la historia de la tapa del disco?
Muy buena la tapa.
Sí.
Linda tapa, ¿eh?
Bueno, bueno. La tapa, acércole a la cámara. Hablemos de tapas icónicas, si las hay. El puño.
Agarrando el arco
iris. Agarrando el arco iris, saliendo del mar barra montaña barra nube. Que está mar, como en el mar. Medio de un valle.
Es como un acantilado que hay.
Pero es un acantilado sobre un mar. No se entiende bien porque la perspectiva no me da.
Y bueno, es...
Tiene que aparecer un castillo, tiene que aparecer una persona, tiene que aparecer un mar embravecido, tiene que aparecer una nube, tiene que aparecer un puño. Bueno,
claro, bueno, el detalle para quien la vio en CD o en Spotify.
No, es un acantilado, ¿eh?
No se darán cuenta que hay una persona bajo el centro.
Nunca la había visto.
Hay un caballero.
Sí, y a la derecha hay un castillo.
Un castillo.
Que
para mí era parte de las rocas en la tapita del CD.
Sí, pero digo, es el castillo, o parecería ser el castillo de la tapa del disco anterior. De Richie Blackmore's Rainbow, que...
Que horrible la tapa.
Sí, parece un libro para colorear.
De Lego, sí.
No, un libro para niños colorear castillos y nubes y no sé.
Sí, muy berreta.
Muy
este está muy bueno.
Este está buenísimo. Bueno, esta la hizo Ken Kelly, que es el legendario artista responsable por el inconfundible arte de tapa de los discos de Manowar.
Ahí está.
Y dos grandes discos de Kiss, Destroyer y Love Gun.
Claro, que son pinturas al óleo también.
Al óleo.
Bueno, y además en la literatura es muy conocido por ser el artista de las tapas de los libros de Conan el Bárbaro.
Claro.
Y Tarzán además, pero bueno, básicamente es el dibujante de la épica.
Bien, tremendo.
El ilustrador, el pintor, no sé, el artista gráfico de la época.
Qué poronga la tapa del primero Rainbow, es verdad.
Es muy mala.
Igual, nada tan horrible como el castillo del primero de Rata Blanca.
No, bueno, quisieron hacer uno de Rainbow, pero no, es una poronga, boludo.
Es una tapa de Rainbow uruguaya.
Sí, devaluadísimo.
Los quiero, amigos.
No, los amo con
charrubas.
Obvio. Ya,
tenemos que seguir explicando, ¿no? Porque
sí, porque siempre aparece alguno nuevo. Sí. No, es con la mejor. Después lo explico bien.
Bien. ¿Te cuento qué pasó después?
Dale, contanos.
Bueno.
¿Para qué no saludaste a nuestros oyentes?
Ah, no saludé a nuestros
oyentes. Es un buen momento, en el medio del
aprovecharé
programa.
Aprovecharé para saludar entonces a la gente que nos hace el aguante.
Sobre todo el primero.
ustedes saben que tenemos una forma de que quienes
nos pueden
dar una ayudita, lo hagan en aguante.metalprogpop.com, pueden navegar ahí. Pero bueno, vamos a aprovechar para saludar a algunos de nuestros oyentes.
Dejar el final, él.
Sí. Así que a nuestros aguantadores, a nuestro fan club.
Son tres, ¿no?
Sí. Primero, Nahuel Ascona, muchas gracias.
Gracias, Nahuel.
Santi Ibáñez, el cordobés.
Sí,
Santi. Gani Bucetti, muchas gracias, amigo.
¿Y el tercero?
Abrazo enorme.
Y el último es medio una incógnita, porque de nombre.
Vamos a explicar.
De nombre es Sin y de apellido nombre. Y me mandó el colo esto y yo digo, pero ¿vos te diste cuenta que es como...?
Evidentemente no. Como,
claro, hola.
No, yo lo que voy a explicar
soy
es que
nombre, Sin nombre.
Tengo la lista
nombre.
De los que están en el club y este no mandó nunca el nombre.
Claro.
Y generalmente te pone el nombre, el
sí,
mail.
O mismo llega. La dirección de mail. Pero la dirección de nombre
era totalmente.
Sin nombre, arroba gmail.
Entonces le puse sin nombre, esperando que en algún momento contestase, no contestó. Y quedó sin nombre y yo se lo mandé a Tut como nombre, sin apellido, nombre.
El soldado desconocido.
Claro.
Bueno, un saludo a los tres. Soldado sin nombre.
Especialmente a sin nombre.
Juan Carlos sin nombre.
Vos sabrás quién sos.
Vos sabrás. Así que bien.
Bueno, ¿qué pasó después, man?
Bien, en cuanto a cómo le fue al disco en términos de ventas y rankings, comparado con el anterior, le fue peor en Estados Unidos, puesto 48 de Billboard, igual en Reino Unido, puesto 11, y mucho mejor en el resto de los países. Por ejemplo, llegó al puesto 12 en Japón, que es importante.
Siempre es muy lindo llegar.
Y en cuanto a gira mundial, asegurado.
Gira mundial.
En cuanto a la crítica, medio que todo el mundo coincide que este es, por mucho, el mejor disco de la carrera de la banda. Y en 2017 la Rolling Stone lo puso en el puesto 48 de los 100 mejores discos de la historia de heavy metal.
Mirá vos. Puedo coincidir, ¿eh?
Sí. Y es. Por lo menos es que el lado de ella es tremendo, boludo. Esos dos temas ya es como guau.
Wow. No, igual el lado uno, que el de canción. Son cuatro temas.
Son cuatro temas.
Funcionan re bien.
Lo que pasa es que inventaron esta cosa de la épica de.
Claro. Nada.
Bien. Bueno, de hecho, el disco es considerado un disco bisagra. Esto ya lo dijimos mientras lo estamos hablando. Pero gente que lo toma y lo lleva como, che, esto hizo que fuera posible la New Wave of British Heavy Metal. Halford mismo dice eso. Dickinson. Y bueno, desde Argentina sabemos que fue una gran influencia para Rata Blanca. Nah. Y bueno, todo lo que vino después en el power metal argentino, ¿no? Así que nada, un disco por donde lo mires redondo, como te gusta decir a vos.
Un círculo metido en un cuadrado.
¿Dónde está Santi con el audio del pato?
Bien. Bueno, como pasaba con todas las bandas con algo de éxito en los 70s, que esto era un disco exitoso, digamos. No era un número uno, pero un disco exitoso. Nunca frenaban, esto ya lo dijimos, incluso estaban de gira y grababan, de gira y grababan. Y bueno, Blackmore seguía siendo Blackmore, jodón y tirano, de forma constante. Y en agosto del mismo año lo echó Curry, al tecladista, por considerar que tocaba muy complicado para el estilo de la banda.
Qué hijo de puta.
Pero no pudo conseguir reemplazo, así que lo volvió a contratar al toque, tipo en menos de una semana. Sí, y bueno, en enero del 77, o sea, esto salió en octubre del, no, en mayo del 76, en enero del 77 lo echó al bajista Jimmy Vane, porque Blackmore. Y Curry ya se hinchó las pelotas y renunció. O sea, porque dijo, che, ya estoy cansado. Pues le hacían jodas todo el tiempo.
Porque sé que me vas a volver a echar en cualquier momento.
No, pero esto también de que era había una cosa que es que eso de que Blackmore era muy jodón, pero pesado, Cozy Powell era igual. Y medio que se la agarraban con alguien, ¿viste?
Y se potenciaban.
Nada. Y pasaba que ellos eran los británicos. Y los otros eran los americanos. Y los jodían a los americanos.
Claro, claro.
Con Dio no se metían porque no quería enojarlo a Dio. Pero
los otros dos.
A los otros dos le hacían la vida imposible.
Para cachetazo lo tenían.
Sí, o ponerle cuenta que un día estaban de gira y era invierno. Pues, viste, ellos arrancan la gira y vuelven al hotel y tenía todas las cosas, todos los muebles de la habitación afuera. En la calle. Estaba la habitación vacía. Y es como la cama, ¿entendés? Cubierta de nieve. Le hacían esas cosas.
Qué rompe huevo, boludo.
Sí, mucha pelota. O por ahí los llevaba a un lugar a probar sonido, Blackmore, y se iba y los dejaba.
Ah, sí, los dejaba ahí abandonados.
Abandonados.
Sí, era pesado.
Era pesado, porque eso es como si, dale, no me rompa más los huevos, boludo. Claro. Quiero la cura.
Claro. Si querés que me vaya, rajame, boludo.
Entonces, bueno. Para estas dos posiciones, el bajo y el teclado, audicionaron a muchos candidatos y terminaron contratando a David Stone en teclado y al ex. Uriah Heep, Mark Clark en bajo, que casi no duró porque empezaron a grabar el siguiente disco y lo rajaron. Y lo echó así, estaba grabando un tema, y le cortó el audio y le dijo, te vas.
No te vengo más.
No te vengo más. Y había estado una semana en la banda. Bueno, así que en el siguiente disco, casi todos los... que es de Long Live Rock and Roll, casi todos los bajos los grabó Blackmore hasta que consiguieron a su reemplazo, que es Bob Daisley, que tocaba en una banda que se llama Widowmaker. O sea, hay tres temas de ese disco que los grabó Daisley y el resto los grabó Blackmore, el bajo. El disco este, como dije, Long Live Rock and Roll.
¿Widowmaker no era una banda en la que tocó Papo en Estados Unidos?
Puede ser.
Me suena el nombre Widowmaker. Bueno, no creo que sea la misma, pero...
No sé.
Bien, bueno.
No llegué a esa búsqueda. Salió a la venta de Long Live Rock and Roll en abril del 78 y sería el último disco con Ronnie James Dio al frente de la voz o de la banda. Luego de su extensa gira promocional, Blackmore planteó alejarse de toda temática de magos y espadas, que ya era característica de la banda, e ir hacia un sonido más comercial. Estaba empezando a pegar el adult oriented rock.
Uh-huh, claro.
Y Blackmore dijo, es por ahí.
Claro.
Y Dio dijo, no, es por la montaña, el dragón y la magia. Así que
Y los duendes.
Así que Dio le dijo, bueno, no, muchas gracias, yo me voy. Yo quiero seguir cantando sobre dragones y magos y espadas y rosas. Así que bueno, lo que pasó con Dio lo pueden escuchar, como dije, en el programa número 13, que es de febrero del 2018.
Mirá vos.
Este,
fue uno de los primeros.
Sí.
Para arrancar en el 2017.
Creo que es el primero que hablamos en detalle de la historia.
Que no, no arrancamos con el disco directo.
No, y arrancamos, tiramos. Pero entre el tema 1 y el tema 2 dije, déjame que te cuente la historia.
Claro,
bien. Una cosa así. Bien. Blackmore aprovechó entonces la salida de Dio para obviamente rajar a todos los demás, excepto a Cozy Powell, porque todavía se llevaban bien y eran compañeros de bromas. Y ahí trató de recurrir a los restos de su vieja agrupación Deep Purple, a ver si podía completar la formación.
Que ya no existía.
Con gente que al menos con la que había funcionado, ya no existía, pero con la que había funcionado. Roger Glover pasó a ocupar el bajo y la producción de los discos. Ian Gillan no quiso, así que Blackmore terminó sumando a Graham Bonnet, que venía de una banda llamada The Marvels, que era un tipo que no pegaba, pero ni con
plasticola.
Ni con plasticola. Vos tenías un tipo vestido de hechicero con viste, con una remera negra. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿El volado?
Sí, sí, las camisas con volado.
Camisas con volado, así, botas así. Y no sé qué. Y este tipo que parecía salido de una promo de un disco de Duran Duran, no sé.
Sí, sí, sí.
Nada que ver. Bueno, está la anécdota que contás.
Era
vos,
Duke Nukem.
Claro. ¿Cómo es la anécdota? Pues el tipo tenía pelo corto, ¿no?
El tipo usaba pelo corto, gustaba el pelo corto. Sí. Y le había crecido un poquito en medio de la gira. Y Blackmore, desesperado, pues quería que el chabón tenga pelo largo. Estaba en, no me acuerdo en qué país, en el hotel. Y el otro dice, che, me quiero cortar el pelo. No, por favor, no te cortes el pelo. Y agarra un asistente de la banda y lo pone en la puerta de la habitación del hotel. Y dice, vigilá que no salga el chabón, pues, hasta la noche que se lo llevamos al venue. Y Graham Bonnet se escapó por la ventana y se fue a cortar el pelo. Y lo quería matar Blackmore. Y no duró mucho más después de eso.
Que se hizo skinhead.
Pero esa anécdota la escuché contada por Bonnet.
Ah, sí. Muy bien.
Sí, un tipo muy, muy especial.
Muy buen cantante. Pero muy buen cantante. No tenía look.
Nada, lógico. Estaba en otra.
Así que bueno, le llamó a Graham Bonnet y en teclado sumaron a un animal que es Don Airey, que había tocado con Cozy Powell en la primera banda, Cozy Powell's Hammer.
Sí. Ah.
Que era el tecladista. Bueno, con esa formación grabaron y lanzaron en agosto del 79 un disco llamado Down to Earth, que finalmente con ese disco llegaron al top 10 del ranking del Reino Unido y metieron dos singles top 10. Este disco, si lo escuchás, te das cuenta lo que sea Dio, ¿no? Que se fue, que se estaba yendo para otro lado, ¿no? Porque por momentos parece un disco de Kiss, por momentos parece un disco de Journey. Tiene uno o dos temas así épicos o más. Parecidos a Blackmore, digamos. Sí,
pero la búsqueda de Blackmore era otra.
Pero sí. Y bueno, obviamente fue el último disco con Cozy Powell y el único con Graham Bonnet, porque Blackmore tiene que echar gente entre disco y disco, ¿viste? En el siguiente disco metieron a Bob Rondinelli en batería y a Jolene Turner en voz, que se llamó Difficult to Care. Y acá sí ya hacen explícitamente AOR. Y el primer tema parece un tema de los 80s de Kiss. Lo produce, ¿cómo se llama? Él lo
compuso Russ Ballard.
Russ Ballard, que bueno, compuso New York Groove,
cantante y guitarrista de la banda Argent.
Ah, es un disco que cuya tapa a vos te va a gustar, porque es medio para vos, Ángel.
A ver cómo se
llama. Ah, sí, la tapa es para vos. Y bueno, tuvo un hitazo en los 80, Russ Ballard, que era Voices.
Difficult to Cure. Se llama. Búscalo
Lo ubica en el tema ese, ¿no? De Russ Ballard de los 80. ¿Cuál? Voices, I hear voices.
Ah, sí, lo vi.
De la cirujana.
Sí, la cirujana.
Así que bueno.
¿Alguien dijo que tenía la novena de Beethoven?
Si no es.
Es decir, cada tanto metía algo clásico.
Ah, váyate. Pero figura como.
Como Beethoven's Ninth.
No, no me acuerdo.
Tiene otro nombre igual, ¿eh? Pero creo que es en Down to Earth. En Straight Between the Eyes.
Straight Between the Eyes.
Creo que sí. En alguno de ellos. Bueno, sí, tenés
razón. Era de esa época.
Pero bien, entonces digo, el disco este salió en febrero del 81. Comercialmente le fue muy bien, parecido al anterior. Ya está lejos de lo que hacían con Dio y con Powell. En el siguiente disco, Blackmore se contuvo y solamente echó a un miembro.
Vamos.
Que fue Don Airey.
Hay que echarlo.
Y fue. Bueno. Pero fue reemplazado por David Rosenthal. El disco se llamó Straight Between the Eyes. Salió a la venta en 82.
Horrible. Una buena tapa.
Una buena tapa de Hipnosis. Que bueno, todas las tapas las venían siendo Hipnosis.
A mí me gusta. ¿No te gusta?
Pantos.
A mí me gustaba.
Sí. Es como...
una guitarra...
Y te dejan claro, yo uso Stratocaster. Porque tiene el clavijero del Strato. Le fue mejor en términos comerciales que el anterior. Y fue la vuelta a algo de éxito en los Estados Unidos. Que volvieron... por primera vez desde entonces al puesto 30. Claro. Porque tuvieron bastante rotación radial porque había radios de AOR. Y claro, pasaban sí, esto.
Aparte, el AOR estaba explotando.
Sí, estaba explotando.
Estados Unidos.
Fenómeno yankee también.
Sí,
¿no?
Totalmente. O sea, hay bandas inglesas, pero el fenómeno yankee, sí, 100%. Sí.
Entonces, bueno, salió. Esto es Straight Britney Spears, abril 82. Se abre el mercado de pases, sale Rondinelli y entra Cockburgi en batería. Justo antes de grabar su siguiente álbum, Bernard Shape, que es del 83, un disco de una tapa espantosa.
Horrible. Sí. Esa sí es una tapa.
Es una señorita saliendo de un...
De un espejo.
Sí, porque está como medio,
pero medio distorsionada. Sí, cualquier cosa. La imagen. Bent out of shape.
Y que... comercialmente les fue un discazo. Es un discazo.
Y tiene... Que coincidió con Blackbird, dijo que el mejor tema que compuso él en su vida... Yo creo que lo dijo para joder a la gente igualmente, pero bueno, es mi tema favorito de Blackmore, que es Street of Dreams.
Muy bueno.
Ah, sí.
Todo el disco es muy bueno. Realmente es muy bueno. Es uno de mis discos favoritos de Rainbow, pero es muy...
Fini Vinili.
Muy distinto. Muy distinto.
Sí, sí, es otra banda. Al margen de que es otra banda, pues son todos músicos distintos, es otra banda a nivel...
Bueno, quizás algún día venga Rainbow más cerca del final de su trayectoria. Bueno, y hablando del final, nos estamos acercando. Porque, ¿qué pasó? El management de Rainbow venía trabajando en gestionar una reunión del Mark II de Purple. Porque, bueno, es como, hagámoslo. Y finalmente lograron que todos accedieran. Porque en Blackmore,
rarísimo.
Blackmore le puso pausa a Rainbow para darle manija a esta reunión de Purple. Y bueno, y vuelven con Perfect Strangers. Gran disco.
Sí.
Pero bueno, de esa reunión hablaremos en detalle en algún otro programa. Porque
bien.
Vas a venir a la
Purple
de eso.
Tiene que volver, obvio.
Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, mencionar que Blackmore duró desde abril del 84 hasta agosto del 92. En el nuevo Purple. Porque fue la vuelta al Mark II, después...
Joel Intern. Se lo trajo a
Se lo trajo, que no duró uno o dos discos. Un disco, creo.
Un disco, creo.
Y volvió Ian Gillan. O sea, estuvo la segunda y la tercera reunión del Mark II.
Claro, es verdad.
Bueno, nada. Por eso digo, sacaron Perfect Strangers, House of the Blue Light, Slaves and Masters con Joel Intern en el 90, The Battle Rage Son en el 93. Bueno, ahí Blackmore hizo lo mismo que en el 75 y se fue de Purple nuevamente, esta vez para no volver. Y con una formación nueva, Rainbow grabó su último disco de estudio llamado Stranger in a Soul. Que el disco está bueno.
No lo escuché nunca.
Es que se parece al primer Rainbow.
Ah, buscó el sonido clásico.
Se alejó bastante de la OR. Pero bueno...
¿De qué año es el disco?
Sí, 95.
O sea, para esa época, el único país donde hacían AOR era en Suecia ya.
Sí, ya no claro.
Los suecos tienen 40.000 bandas de AOR. Sí.
Suecia es el país donde el rock va a morir.
Nunca va a morir.
No, va a jubilarse.
Ah, va a jubilarse, claro.
Es el geriátrico del rock, ¿no?
Todos los géneros y subgéneros están ahí.
Terminan ahí.
Bueno, y ahí fue cuando Blackmore flashó ser un duende y con su mujer Candice Knight, que, bueno, Candice era fanática de Rainbow y de Purple, se le acercó un día para ver un autógrafo y le dijo, firma mi autógrafo. Y él le dijo, déjame ver tus senos.
Entonces, así de básico.
Así de básico fue.
Y le va a costar
se casó,
despedirla.
Y acá sigue.
Y se
y a
casaron.
No, a ella
y...
no le echó nunca.
No.
No puede ser. Se queda con la mitad.
Bueno. Como hablamos antes, digo, estuvo desde el fin de los 60, arrancó con Purple.
Sí.
Hasta 90 y pico que la 95, conoció.
95, bueno, un poco antes.
La primera mina que se levantó en 35 años fue...
Estar una estrella de rock, aparte.
Para ser un guitarrista estrella de rock.
Así que bueno, nada, armaron una banda de folk medieval renacentista.
Que es un bodrio.
Es un bodrio. Llamada Blackmore's Night.
Nunca la escuché.
No te perdés nada.
Escuchas un tema y decís... ¡Qué lindo!
Señor de
el segundo tema es igual, el tercero... ¡Basta!
Así que nada. Ella canta muy lindo, pero es un embole.
Tiene la voz de folk inglés del bosque.
Sí.
Okay.
Entonces Rainbow se reunió en 2015 con el plan de tocar en vivo en algunos festivales, hacer algunas fechas grandes, shows como rememorando, ¿no? Con una formación obviamente cuando totalmente nueva. Mejor. Con Blackmore en guitarra, David Keith en batería, Bob Nuvo en bajo. Los que eran de Blackmore's Night, básicamente se sacó a dos de ahí. El legendario tecladista de power metal Jens Johansson, que ya lo vimos en Stratovarius, tocó con Yngwie Malmsteen. Es un tipo, es el teclado del power metal. Bueno, y el detalle que es Ronnie Romero, chileno en la voz, que yo lo vi ¿Cuándo fue? Vino a tocar con Temple cuando hicieron un
recital en 2018,
sí. Que Temple hizo creo los 30 años de Temple del disco y cantó Romero.
¿Hicieron un tributo a los 30 años del disco de Temple? Tampoco fue el...
¿Cómo? No, tocó Guarda el Jardino Temple, la banda.
Sí.
Y nada, tocaron ese disco.
¿A 30 años de qué disco era?
De Walter Jardino Temple.
Por eso digo, tampoco fue un disco tan importante como para que 30 años después
hacer... No, bueno, hicieron una fecha, qué sé yo.
Sí. No, por eso,
vamos a juntarnos a tocar algo. Claro. A ver qué pasó hace 30 años, bueno.
Los tuyos van a ser 30 años de La Máquina del Tiempo. Pues.
Algo así, no sé cuántos años, pero fue como una fecha de rememorando Temple. Bueno. Rainbow sacó un par de discos en vivo con esta formación y curiosamente la banda se mantuvo estable hasta octubre del 2023. Ocho años. Poco. Sí, que Ronnie Romero se fue. Pero la banda sigue activa oficialmente, sin un cantante oficial. Imagino que candidatos no le faltarán.
Sí.
Así que bueno, nada. Eso es Rainbow.
Muy bien.
Pero lo que sigue es una sombra de lo que fue.
Sí, bueno, pero tienen un repertorio de la puta que lo parió
eso para sí. tocar.
¿Tu tema preferido del disco?
Y Stargazer.
¿A qué está sonando? Muy bien. Y si tenés que recomendar un disco, si nos gustó esto.
Y yo te diría que sí, son muy variados, pero a mí me gusta mucho el que sigue, Lonely Broken Roll. Pero son los tres condidos son bastante parecidos. El primero lo que tiene es que no suena tan bien, como que fue...
¿viste? Como la tapa.
Claro, exactamente.
No se la ve bien.
El tercero es más rockero, menos épico. El primero tiene un poco de épica, pero yo te diría escuchar Lonely Broken Roll. A mí me encanta. Me parece... Esos tres primeros son muy parecidos. Tenés eso básicamente, la etapa Dio.
Claro, pues si te gustó este disco te van a gustar.
Sí, te van a gustar los otros dos, seguro. Y si querés ver algo distinto buenísimo, te diría que vayas al último. Bueno, no al último. A Ben Out of Shape o a el anterior.
Right Between the Eyes.
No. Difficult to Cure.
Anterior a...
Tenés razón vos, no. Pero yo digo que Difficult to Cure. Me parecen esos dos discos de la etapa AOR los mejores. Ben Out of Shape y Difficult to Cure me parecen los mejores.
Excelente. Bueno, Gonzalo.
Perdón, y si no, escuchen Purple Latino. Claro, Odio.
Odio, claro.
Odio solista. La verdad no lo tenía muy escuchado el disco. Yo lo poco que escuché a Rainbow fue de los finos, la etapa OR, que me caía muy simpático. No me daba ni para comprar un disco. Pero
es otra banda.
Pero otra banda, sí. La verdad que me agradó mucho el disco.
Buenísimo.
Me gustó mucho. No me aburrió. Tuve miedo cuando vi que los últimos dos temas duraban 8 minutos. Que, pues Stargazer la había escuchado alguna vez, muy suelta, pero... Y la verdad que suena bien.
De casa.
Mi único problema con el disco es el sonido de la batería. No la tocada de la batería, el sonido de la batería.
Muy cruda.
Sí, está muy latosa.
Muy pelada, sí.
Pero por el resto, la verdad, entiendo. Aparte, escuchaba cada tema y me venían 40 millones de temas de los fines de los 70, los 80, que mamaron de acá. Así que me di cuenta la importancia que tuvo este disco.
Sí, tremendo.
A nivel formativo, digamos.
Sí.
Pero la verdad, un gran aporte. Me gustó. Y mi tema favorito, el último, A Light in the Black.
Tremendo.
La verdad que... Pues Stargazer sé que es el hit, el himno, pero se me hace medio chicle. En cambio, el último se me pasa, son 8 minutos, se te pasan así.
Sí, pasa que en mi cabeza...
Y el solo es larguísimo, pero tema, está buenísimo. Claro,
como todo, para ese, todo el épico, lado de lo siento como un solo tema, pero es cierto.
Pero hubiese sido un solo tema si no hubiese metido fade out a Stargazer.
Claro, sí,
ahí la cagaron, tendría que haberlos enganchado para que parezca que fluya.
Sí.
Pero la verdad, un gran disco.
Sería como el Close to the Edge. De...
Claro, hubiese sido el Close to the Edge, claro.
Sí, tranquilamente.
Pero bueno, gracias por traerlo.
Gracias a vos.
Bueno, en mi caso, me gustó mucho el disco. La verdad que lo disfruté. Nunca me di cuenta de los 8 minutos de cada uno de los dos temas.
No se hacen largos, ¿viste?
Nunca, no suelo fijarme cuánto dura un tema antes de escucharlo. Quizá por una cuestión de...
Que venís del pro. 8 minutos, un simple.
Es un simple.
Radio Edit.
Lo único que molesta es que está muy mal balanceado los volúmenes de los instrumentos,
bueno,
para mí.
Ahí te digo, poné la otra edición.
Sí.
Acá, abrite la otra edición, viste, ahí abajo donde estábamos viendo antes.
Sí.
Y ponete de alguno de estos temas, ponete el Los Ángeles Mix. Y vas a ver que suena distinto, boludo.
A ver, por ejemplo, el primer tema. Que es el tema que más me gusta. Adelante un poquito. Acá no, no veo.
Si lo comparás con el otro, te vas a dar cuenta.
Ok. Bueno, cuestión que me parece muy desaprovechado los teclados porque tienen mucho potencial, mal los sonidos que eligió el tecladista por momentos, para mi gusto, ¿no? Y entiendo que también está un poquito atrás de la mezcla, porque por lo que acabas de contar, que después lo terminó rajando porque decía que el tecladista metía demasiado para la música que él quería hacer, que pero me parece que está todo lo contrario.
Para vos metía demasiado poco.
Muy poco.
No, adorn, sí. O sea, donde escuchás adornaba bastante bien para mí. Lo...
Sí, pasa que para mí Blackburn no se bancaba que te
no, lo
que se notaba que era bastante virtuoso el chabón.
Sí, sí. Y si no, viste, el balance está mal la mezcla para mí. Y bueno, coincido con el tema de la batería que, bueno, y el exceso de Flanger es insoportable.
Bueno, Cosi Flanger, boludo.
Sí, Cosi Flanger. Pero la voz de Dio.
Es superlativa.
Sí, sí, es como que lo escuchás, lo bien que trabaja las armonías y los vibratos, porque a veces el vibrato puede chocar. Sí,
cuando se hace muy violento.
Cuando se hace muy violento, pero realmente me gustó mucho el disco, lo disfruté muchísimo.
Lo grabaron en menos de un mes, boludo.
Sí, sí, bueno, y además dura 33 minutos.
No, pero pará, pero dice que lo que más tiempo llevó fue, bueno, obviamente las voces. Que tampoco llevaron tanto. Algunos overdub de guitarra que viste que Blackmore muy obse, pero el batería, bajo y teclado sacaban tres temas por día.
Debe ser alguna primera toma de estar sonando por ahí,
claro,
de algún instrumento.
Seguro. En una entrevista de Carrie de hace un par de años dice: no hicimos más de tres tomas para ningún tema.
Una bestialidad, igual.
Y de los dos épicos. Bueno, pará, ayer vas a tirar abajo la puerta. El que más me gustó fue el segundo, A Light in the Black. Pero el tema que más me gusta es el que está sonando,
el primer Woman.
Yo creo que Third Woman lo que tiene es que
presenta
es una síntesis de todo
de lo que va a venir.
De claro. Ese suite gigante.
Es una obertura.
Exactamente, exactamente. Y bueno, lo disfruté mucho. Así que gracias por hacerme conocer el Rainbow. Me acuerdo una vez que tuvimos una reunión con un latero de Costa Rica.
¿Qué es un latero para el público?
La lata fue un foro de discusión
sobre rock progresivo sobre rock de progresivo, gente que habla español.
Claro, que era en ese momento era un digest, era vía email. Y había un
Giorgio Murillo.
Un día nosotros fuimos con amigos a Costa Rica de vacaciones y nos encontramos con él. Y me acuerdo perfectamente que nos subimos a su camioneta y sonaba Rainbow. Dije, uy, ¿esto qué es? Ahora sé lo que es. ¿Y por qué le gustaba?
Me acuerdo mucho. Momento, ¿eh? Giorgio, Costa Rica y Rainbow. Es
como el rock que le gusta a los del prog.
Claro, exactamente.
Pura vida.
Pura vida. Así que bueno, con esto podríamos cerrar, ¿verdad?
Cerremos.
Bueno, mi nombre es Ángelo Piani y soy el fanático de rock progresivo.
Ya lo sabía, ¿eh?
Sí.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop.
Hasta pronto, queridos amigos. Ya volveremos con más Metal Prog Podcast. Hasta Dios. Hasta Dios.
Hasta Dios.
Hasta Dios.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.